Quiero invitarle, por favor, a buscar en su Biblia Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7, que va a ser el tema del sermón hoy. Gálatas 4, versículos 1 al 7. Le pido que lo busque, siga la lectura allí en su Biblia y oramos y damos inicio a este sermón. Dice la palabra del Señor en Gálatas 4, versículo 1 en adelante. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en las vidas de los creyentes. Y hoy suplicamos que podamos adorarte y honrarte a través de la predicación de tu palabra, Señor, que tú continúes obrando tus buenos propósitos bajo tu poder, tu autoridad y tu voluntad, Señor, que obres en nuestras vidas. Te suplico que obres en mi corazón, en el de mis hermanos, en el de los amigos aquí presentes, y que por tu palabra, Señor, cumplas en nosotros tu buena voluntad y tus buenos propósitos. Que tu nombre sea exaltado, que te apreciemos y honremos reconociendo tu paternidad. Lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Carlos III se acercó a su conductor y en un tono autoritativo le dijo, dame las llaves del carro que voy a cumplir con algunas reuniones en la ciudad. Pero su solicitud fue desatendida con una sonrisa cortés. Muy molesto por esa negativa, Carlos se dirigió a la institutriz Catherine y mirándola fijamente a los ojos, le ordenó que tomara de la alacena algunos bocadillos y galletas que se le antojaban y se los llevara al estudio para tomarlos antes de la clase. Catherine le recordó que no era la hora adecuada para tales manjares, le hizo la venia y se retiró. Carlos, sintiéndose muy, muy frustrado y contrariado, salió de la casa para tomar un respiro, y caminando por los amplios jardines, viendo al jardinero, lo llamó y le pidió cuentas acerca de los prados, las rosas y los adoquines que a su criterio no cumplían con el debido cuidado y la organización. El jardinero, que había notado todo lo ocurrido, lo tomó de la mano, luego alzó en sus brazos al niño de 4 años y cargándolo lo condujo de regreso a la casa mientras le decía, «Querido niño, por ahora es necesario que sigas creciendo mientras te llega el tiempo, no solo de disfrutar, sino de administrar todo esto». A propósito, ya es hora de que entres a la casa y pases al comedor para que comas tu papilla. Luego te pondrán la pijama para que tomes la siesta como lo han ordenado tus padres. El título de este sermón es Tiempo de ser hijos. Y mi mensaje para ustedes hoy es que disfrutemos de la paternidad de Dios. Ese es mi propósito. Que disfrutemos de la paternidad de Dios, que salgamos de aquí reflexionando y viviendo lo que implica la paternidad de Dios. Y esto lo vamos a desarrollar o lo vamos a ver a la luz de 3 aspectos que están en el pasaje de Gálatas 4, 1 al 7. El primero es el versículo 1 al 3, un tiempo de niñez. El segundo, los versículos 4 al 6, tiempo de madurez. Y el último es la conclusión, versículo 7. Iniciemos con ese primer aspecto, el tiempo de niñez. Pablo empieza diciendo en esta sección de su carta a los Gálatas, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Realmente está bajo guardianes, está bajo tutores hasta la edad señalada por el padre. Como lo vimos en el sermón anterior, en su exhortación a los Gálatas, Pablo viene comparando la ley con algunas cosas que son familiares para su audiencia. Comparó la ley con un guardia de prisión en Gálatas 3:23, diciendo: encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ahí comparó la ley con un guardia de una prisión. También comparó la ley con un ayo, como nos presentaba el pastor Nicolás el domingo pasado, ese guía temporal que ha venido a conducirnos a Cristo. Ahora, en este texto de hoy, Gálatas 4, Pablo mantiene su exhortación comparando la ley con el guardián y tutor de un menor de edad. Está haciendo de nuevo una comparación. La función de este tutor es preparar al niño mientras llega el tiempo, la edad señalada por el padre, para alcanzar la madurez y entonces ser apto para recibir la herencia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas. En esta nueva ilustración, señala a los Gálatas que si aceptan someterse a la ley, su condición será equivalente a la de un niño menor de edad, que aunque es el heredero de todo, en nada es diferente del siervo, pues aún no tiene acceso a la herencia ni puede todavía disfrutar de ella. Este niño tiene su voluntad sometida a los tutores. Son ellos quienes definirán por él qué hacer, a dónde ir, cuándo no ir, conforme a lo que ha sido señalado por el padre. En otras palabras, el niño estará sujeto a la servidumbre bajo los principios básicos y las órdenes elementales, que más adelante, y lo veremos en el siguiente sermón, Pablo definirá como cosas débiles, cosas inútiles. Así las va a definir más adelante. Pablo busca que ellos puedan reconocer algo, haciéndoles esta ilustración, que puedan reconocer lo ilógico de querer regresar a una condición menor, inferior, cuando el propósito del padre es que avancen hacia la edad de madurez, que avancen hacia la paternidad, hacia reconocer la paternidad. La ley es como ese tiempo cuando no tenemos la madurez que brinda el evangelio. Es como una etapa cuando no tenemos la madurez que el evangelio nos brinda. Ese tiempo cuando somos como niños en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Estar bajo las cosas elementales de este mundo es equivalente a no poder disfrutar la herencia por no contar aún con el derecho para ello. Es como estar de visita en la propia casa. ¿Se ha sentido alguna vez así en su casa? Espero que no. Pero es como eso, así como se sentía Carlos, de visita en su propia casa. ¿En qué tiempo estás? ¿Eres como Carlos III, que siendo el heredero se paseaba pidiendo a los tutores sus caprichos, pero viendo cómo ellos solo le ofrecían una sonrisa o una venia, no le hacían finalmente caso? Nuestra vida como creyentes hoy se puede ver frustrada al andar en aquello que se considera como digno, como que tiene cierto renombre, con cierta apariencia de piedad, pero no entendiendo que ello es evidencia de nuestra inmadurez. Aunque decimos ser cristianos, es posible no reconocer esa condición de niñez cuya mente simple o inmadura nos pone a merced de tutores, sin notar que quizás ya deberíamos estar en una edad más madura. ¿Se ha visto a usted mismo? ¿Se ha analizado a usted mismo en su vida como creyente? Tal vez usted considera: yo soy creyente, yo llevo años como creyente. Pero ¿reconoce si realmente su vida está en una etapa de madurez? ¿Reconoce si realmente usted disfruta de la paternidad o de ser hijo? ¿O sencillamente es como un niño? Acerca de ese aspecto del evangelio, Pablo escribió a los creyentes en Corinto, diciéndoles en 1 Corintios 3:1-3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pablo reconoce en ellos, y aquí les está hablando a los Gálatas, que necesitan evaluar si están en una etapa de niñez donde todavía no pueden tomar alimentos sólidos, sino leche. ¿Cómo reconocer si estás en esa etapa de niñez todavía? En el contexto de los Gálatas, en el contexto de este capítulo 4, este texto que estamos mirando hoy, Pablo lo identificó como el sometimiento de ellos a los rudimentos, a los elementos básicos de este mundo. Así se los acabo de decir. Para ellos fue su deseo de someterse a la ley. ¿Cómo Pablo identificó que estaban como niños? Bueno, ¿ustedes se quieren de verdad volver a someter a la ley? ¿Quieren actuar como niños? Eso es lo que Pablo les viene diciendo, y aquí se los está diciendo específicamente. Pero en nuestro contexto, nosotros hoy, ¿cómo identificamos para nuestro contexto si estamos en esa condición restrictiva de inmadurez? Una condición que nos restringe por estar en inmadurez. ¿Cómo lo identificaríamos nosotros? Bueno, a la luz de las Escrituras, primordialmente del Nuevo Testamento, podemos encontrar, para poder identificarlo para nuestro contexto, que son cosas básicas. Son cosas básicas, pero que son capaces de engañarnos apartándonos de Cristo. Aquellas cosas que nos pueden engañar, que tienen cierto renombre, pero que finalmente van a apuntar a apartarnos de Cristo y aferrándonos a las filosofías y tradiciones de los hombres. Eso está en Colosenses 2:8. Esos son esos rudimentos. Cosas básicas, pero que nos pueden engañar y apartarnos de Cristo. Eso dice Colosenses 2:8. También son cosas que limitan al creyente o a la persona al alimento básico, a la leche, y nos hacen incapaces de participar del alimento sólido. Eso dice Hebreos 5:12. Cosas súper básicas. Estamos ahí en eso. Y sin duda podemos incluso apelar a las Escrituras, pero no tenemos una comprensión profunda. Es algo muy superficial, muy básico. Y eso sí nos puede ayudar a nosotros en nuestro contexto a considerar si estamos en esa etapa de niñez todavía, en ese tiempo de niñez. También son cosas pasajeras que hacen parte de lo básico de este mundo y finalmente se van a acabar, tendrán su final cuando regrese nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, y Él mismo las desechará. Eso dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 10 al 12. Finalmente son cosas pasajeras y temporales en que muchas veces nos empecinamos, pero van a acabar. Son perecederas, no van a continuar. Así que, si son cosas que pueden engañarnos apartándonos de Cristo, limitando nuestro crecimiento espiritual, y al final serán desechadas por el Señor mismo, entonces tratemos de considerar algunos ejemplos para nosotros hoy. Pueden ser cosas como la niñez de la falsa espiritualidad de la que nos hablaba el pastor Nicolás unos domingos atrás. La niñez de la falsa espiritualidad. Congregarse. Yo sé que a usted le gusta congregarse, usted está hoy aquí. Orar, leer las Escrituras, tener comunión con otros creyentes, evangelizar, ofrendar. ¿Usted hace todas esas cosas? No todas, hay una que no. ¿Cuál? No responde. ¿Hace todas esas cosas? ¿Es posible hacer todo esto? Sí, es posible hacer todo eso sin Cristo. Es posible que hagamos todo eso sin Cristo. Es posible hacer todo eso perdiendo el sentido. Voy a congregarme hoy. ¿Por qué? Porque es domingo. ¿Y está aquí por Cristo? Voy a congregarme hoy. ¿Por qué? Pues mi costumbre. Llevo años haciéndolo. ¿Ok? ¿Está aquí por Cristo? Voy a orar. ¿Por qué? Los cristianos oramos. ¿Ora por Cristo? ¿Es Cristo su motivación para orar? Voy a leer las Escrituras. No entiendo nada, pero igual voy a leerlas. ¿Ora buscando a Cristo? ¿Es su anhelo ver a Cristo en las Escrituras? ¿Quiere conocerlo más? ¿Quiere conocer mejor al Dios que lo salvó? ¿Qué lo mueve a leer las Escrituras? Voy a tener comunión con otros creyentes. ¿Qué quiere? ¿Compartir, conocerse, tomarse un café? ¡Qué rico! ¿O quiere fomentar la gloria de Cristo con ese compañerismo? Ya tuve comunión con los creyentes, con tantos hermanos, y exaltaron a Cristo juntos. ¿Lo adoraron, lo honraron con su comunión? ¿Llama eso comunión? Claro, no estoy diciendo que no podamos compartir como hermanos, y no estoy diciendo que no me invite a tomar un café. Invíteme. Pero démosle la gloria a Cristo mientras lo hacemos. Exaltémoslo. Voy a evangelizar. Voy a ofrendar. ¿Usted ofrenda? ¿Lo hace para la gloria de Cristo? ¿O porque le toca? Si no ofrendo, Dios no me bendice. No, mejor. No corro el riesgo. Yo voy a ofrendar. ¿O lo hace para la gloria de Cristo? La niñez de la falsa espiritualidad. Tal vez se trata más de una actitud religiosa, porque nos lleva a actuar solamente por religiosidad, algo vacío, temporal, que ignora que Cristo es la promesa que brinda la genuina espiritualidad, como ya lo vimos aquí, desde este púlpito. También puede ser la niñez de la idolatría. Lo que consideras tan preciado como para cederlo, y a la larga es capaz de producir una raíz de amargura que contamina tu corazón y el de otros. Y en cierta medida todos tenemos ídolos en nuestro corazón. Se trata de todo aquello a lo que le otorgas un lugar preeminente, más que a Cristo. Por encima de Cristo. Por encima de su gracia. Ídolos, dioses ajenos en el corazón. Tal vez estemos en esa niñez. Esto es muy importante para mí. Esto no me lo pueden tocar. Quizás sea la niñez del orgullo, que si usted vino a la clase con el pastor Nicolás hace un momento, si no vino, busque a alguien que haya venido y póngase al día. Le va a servir mucho. Porque quizás hay una niñez, esa niñez del orgullo, orgullo por una habilidad que usted tiene, por una profesión que alcanzó o que está en camino de alcanzar, por una posición que tiene, por un punto de vista que usted tiene. Usted dice, es inamovible, ese es mi punto de vista y es certero. Y todo eso hincha el corazón y se llena de orgullo. Quizás el orgullo por un rol o responsabilidad en la familia. Yo proveo, yo soy el que manda aquí. O por una posición o responsabilidad en su trabajo. ¿Y por qué no? Por una posición o responsabilidad en la iglesia. Orgullo. Que nos mueve al orgullo. Un orgullo que no admite la realidad de lo falibles que somos. La realidad de lo dependientes que somos. Un orgullo que no admite la realidad de que necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos. ¿Por qué viene a escuchar la palabra del Señor predicada? ¿Acaso no es porque necesitamos corrección también? Pero si llegamos buscando la palabra del Señor, pero no consideramos que se trata de ser corregidos, entonces vamos a salir y ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos? Nada. Absolutamente nada. Ya cumplí. Ese soy yo. Nuestro orgullo. Y hoy, como en el tiempo de los Gálatas, tal vez un poco diferente, quizás bastante diferente, pero algo similar. También encontramos la niñez del judaísmo moderno. Ese judaísmo moderno que acecha a las iglesias, que acecha a los creyentes, que desde diferentes frentes se ofrece a los cristianos inmaduros para que lo acaricien. Porque les promete que si lo fusionan con Cristo, entonces alcanzarán un grado muy alto. Adopta esto del judaísmo. Y está más cerca de lo que nos imaginamos, hermanos. Ahí está, ofreciéndose. Es la oferta de un cristianismo con esteroides. ¿Se entiende el término? ¿Cierto? Ese hombre que va al gimnasio, pero luego no está satisfecho con lo que puede hacer con su ejercicio y él dice, yo tengo que ser más fuerte. También pasa con mujeres, ¿no? Y entonces necesitan algo más, y cuando usan esos esteroides, es algo más que pasa con su cuerpo. ¿Cierto? Ese cristianismo con esteroides, que los cristianos que lo adopten, esa es la promesa, alcanzarán y entonces serán super cristianos. Si tú fusionas a Cristo con estas tradiciones judaicas, que están presentes hoy en nuestro contexto también. Estos, entre otros, son muestras de inmadurez en nuestra vida, hermanos. Son muestras de inmadurez, entre otras, que usted y yo podemos estar percibiendo si las reflexionamos. Nos permiten reconocer que somos como niños bajo servidumbre. Niños que siguen estancados, sin crecer, pero niños a los que el Padre en su bondad les ha definido el tiempo de alcanzar la madurez. Recordemos que hemos sido llamados a disfrutar de la paternidad de Dios. Por tanto, debemos avanzar hacia esa etapa de madurez. Pero ¿cómo alcanzar la madurez? Si estamos en la etapa de ser como niños, si estamos en el tiempo de ser niños, ¿cómo vamos? ¿Cómo avanzamos hacia la madurez? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo crezco? ¿Cómo maduro en mi fe? Voy a la iglesia, pasan años, pero necesito madurar. ¿Cómo no estar más bajo tutores y poder disfrutar de la herencia? Eso nos conduce a nuestro segundo aspecto, tiempo de madurez. Versículos 4 al 6. Voy a leerlo solo para que lo tengamos presente. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Si pensamos en dejar la inmadurez como creyentes, quizás nos imaginamos que es cuestión de tiempo y de esfuerzo para poder lograrlo. Tiempo más esfuerzo, entonces voy a salir de la etapa de niñez, del tiempo de niñez, y voy a entrar al tiempo de la madurez. Pablo le señala a los Gálatas que efectivamente es cuestión de tiempo y de esfuerzo para que esto ocurra. Lo interesante es que no se centra en el tiempo ni en el esfuerzo de ellos, sino en qué. El tiempo y el esfuerzo de quién. De Dios. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, ¿se dan cuenta? Sí es tiempo, sí es esfuerzo, pero no el suyo, no el mío, sino el de quién. El de Dios. Que los Gálatas alcanzaran madurez tenía su cumplimiento en el tiempo establecido por Dios y por medio de la obra de Dios. Sin embargo, también es muy interesante e importante lo que Pablo dice al citar la obra de Dios, porque habla de Dios el Padre, también habla de Dios el Hijo y también habla de Dios el Espíritu Santo. Es impresionante. Así que ahora, ya Pablo les va a explicar no como una ilustración en el caso anterior, tutores, ¿cierto? Sino que lo va a hacer como una explicación teológica. Así les va a explicar lo que viene. Pablo les presenta esto para mostrarles cómo se da esa entrada, ese paso a la madurez. ¿Cómo salir del tiempo de niñez y entrar al tiempo de madurez? Pablo dice, en el tiempo señalado, Dios el Padre envió ¿a quién? A su Hijo, versículo 4. Y luego, ¿a quién volvió a enviar? Versículo 6, al Espíritu. Y ahí se ven dos etapas, ¿no? Impresionante. En el tiempo preciso, envió al Hijo, y más adelante envió ¿a quién? A su Espíritu. Impresionante, ¿no? La acción la hace ¿quién? El Padre. ¿Cuál es la acción? Enviar. Primero al Hijo, y luego al Espíritu. También dice que en el tiempo señalado, el Hijo que fue enviado por el Padre, ¿qué pasó con él? Nació de una mujer. Nació bajo la ley. Y él con su muerte pagó al Padre el rescate. Él redimió. Es lo que está diciendo ahí. Él redimió. ¿Qué es eso? Bueno, pagó al Padre el rescate por aquellos que estaban bajo la ley para que recibieran algo. ¿Para que recibieran qué? La adopción de hijos. Versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Ese es el propósito de la redención. Ese es el propósito de pagar el rescate. Que reciban la adopción de hijos. Y luego en el tiempo señalado, el Espíritu que fue enviado también hizo una acción. ¿Cuál fue la acción del Espíritu? Dice el versículo 6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, ¿haciendo qué? Clamando, esa es la acción del Espíritu, clamar, clama desde los corazones de aquellos a donde fue enviado, clama, ¿qué? ¿Diciendo qué? Abba, Padre, desde los corazones de aquellos a quienes les fue dado el Espíritu. Así que la madurez es el resultado de la obra hecha de manera armoniosa por la Trinidad Divina. No es el Padre queriendo obligar al Hijo, no es el Hijo tratando de convencer al Padre, no es el Espíritu mirando a ver qué va a pasar, no. Es una obra armoniosa de la Trinidad Divina en el tiempo que Él estableció para que la plenitud divina fuese manifestada en Cristo y esto produjera como resultado la salvación de los que creen. Así que para que los gálatas pensaran de manera correcta, lo que Pablo está buscando, en el tiempo de la madurez, necesariamente ellos debían pensar en la manifestación de Cristo. El tiempo perfecto es la manifestación de Cristo, el tiempo en que Cristo se manifestó en su encarnación. Y también debían pensar en toda la obra de la Trinidad. El Padre envió al Hijo y envió al Espíritu. El Hijo encarnado los redimió y el Espíritu clamó Abba Padre en el corazón de aquellos que creyeron. Pablo les está explicando esa profundidad teológica. Les está diciendo, eso es lo que los lleva a la madurez. A la luz del contexto, Pablo ya les había dicho a los gálatas que ellos ya tenían el Espíritu. Y les había dicho que habían empezado por el Espíritu. ¿Lo recuerda? Si no lo recuerda, lo vamos a recordar. Gálatas 3:2-3. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Ya habían empezado por el Espíritu. Pero si usted se fijó en la explicación teológica que Pablo les dio, ¿cuándo es que el Espíritu clama? Si lo miramos en la línea de tiempo, ¿qué pasa primero? ¿Y qué pasa de último? Lo último es el Espíritu clamando, Abba Padre en el corazón. Eso es lo último. Pero antes, el Padre envió al Hijo, el Hijo lo redimió, luego el Padre envió al Espíritu y luego ellos es que pueden clamar, Abba Padre. Ustedes empezaron por el Espíritu, ya todo eso había pasado en ustedes. Lo último es que ustedes por el Espíritu podían clamar, Abba Padre. Todo lo demás ya había pasado, hermanos de Gálatas, les está diciendo. En Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿se dan cuenta aquí quién suministra el Espíritu? El Padre, y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso ya pasó, todo eso ya pasó y por eso ustedes clamaban a Abba Padre. ¿Y fue resultado de qué, Gálatas? ¿Acaso no fue de la fe y no por las obras de la ley? Aquí lo que está haciendo Pablo en Gálatas 4:6 es ampliarles esa información diciéndoles, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Es como señalarles, parafraseándolo un poco. Ustedes recibieron del Padre el Espíritu de Dios. Por tanto, ustedes por el Espíritu que recibieron pueden clamar, Abba Padre. ¿Acaso hay algo mayor? Es como si les estuviera tratando de llevarlos a reflexionar en eso. ¿Acaso hay algo mayor que llamar a Dios Padre? ¿Hay algo mayor que eso? ¿Acaso hay algo más grande que ser hijos de Dios? ¿Quieren regresar a las obras de la ley? ¿Ustedes no entienden, Gálatas? Llamar a Dios Padre no es algo insignificante o común, como lamentablemente suena hoy a nuestros oídos. ¿Y saben? Para usted y para mí, llamar a Dios Padre, lamentablemente es algo insignificante o común. Siempre hemos pensado, por lo menos con nuestras palabras, hemos expresado que Dios es nuestro Padre. Yo lo he hecho, ¿usted lo ha hecho? Lo he hecho antes de ser creyente, ¿usted lo hizo antes de ser creyente? Acá habrán personas que no sean creyentes, usted dice Dios es mi Padre. ¿Por qué lo decimos así? Porque así hemos sido enseñados. Pero Pablo les está diciendo, ustedes pueden clamar a Abba Padre, ¿no entienden? Porque no es algo menor ni es algo insignificante. En aquel tiempo, nadie se dirigía a Dios en términos de paternidad. Nadie llamaba a Dios Padre. Había sido una expresión escandalosa por parte de Jesús en su encarnación. Cuando Jesús llamaba a Dios Padre, se hacía igual a Dios. ¿Y qué pasaba con los que escuchaban eso? Se indignaban, ¿no? Se molestaban. ¿Qué querían hacer con Jesús cuando lo escuchaban decir esto? Querían apedrearlo. No es algo menor llamar a Dios Padre. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa es la relación cercana entre el Hijo y su Padre. Abba Padre. Así es como el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, llama a su Padre. No es algo menor. Es una relación genuina. Esa expresión manifestaba la mejoría de la relación entre los creyentes de Galacia y Dios. Ahora no son solo criaturas, sino que han sido hechos hijos adoptados de Dios. Hijos adoptados de Dios. Algo que no eran. Como leíamos al inicio en el pasaje de Colosenses 1, Pablo escribió a los creyentes en Colosas diciéndoles, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dice Pablo a los creyentes en Colosas, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, lo mismo que está diciendo a los Gálatas, ¿no? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, estábamos bajo el poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado, ¿qué? Hijo. El que puede llamar al Padre, Padre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos y amigos, el Evangelio no es para observarlo fríamente desde lejos. Puede ocurrir, pero no es para eso. Es necesario entenderlo y experimentarlo con todo aquello que trae consigo. Debe ser entendido y experimentado con todos los aspectos que manifiesta el Evangelio. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Has experimentado la gloriosa realidad de la madurez cristiana? En otras palabras, ¿has experimentado la paternidad de Dios? ¿Has experimentado la paternidad de Dios? ¿Cómo así? Claro, yo soy hijo de Dios. Cristo me salvó, soy hijo de Dios. Bueno, trata de evaluar entonces si eso que comprendes lo has experimentado. Si eso que comprendes lo vives. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿con gozo das gracias al Padre? Sí, con gozo. ¿Das gracias al Padre? Hay una alegría sobrenatural que supera la fría relación religiosa. Una alegría que produce la comprensión de todo lo que fue necesario para que pudiésemos llamar a Dios Padre. Llamar a Dios Padre no es fruto meramente, exclusivamente de tu comprensión intelectual. ¿Saben de qué es fruto? De acuerdo con lo que está diciendo Pablo a los Gálatas acá. De que el Espíritu de Dios esté en nuestros corazones. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Si tú puedes llamar a Dios Padre, como lo hacías antes, cuando estabas, como dice, bajo la potestad de las tinieblas, como dice Pablo en el otro pasaje, y lo sigues llamando Padre de la misma forma, considera si ese gozo de llamar a Dios Padre está realmente en tu corazón o no. Si es el resultado de la obra del Espíritu de Dios, quien fue dado, quien fue enviado por el Padre para que tú pudieses clamar, Abba Padre, Padre, llamar Padre a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Es como nosotros? ¿Nació un día como tú o como yo, acaso? ¿Habla como tú y yo? ¿Es igual a nosotros? ¿Acaso no es el ser más glorioso, majestuoso y poderoso que existe? ¿Acaso no es el que es aquel que no tiene principio de días, ni tendrá fin de días? ¿Acaso no es el que ve con claridad tu mente y tu corazón, mi mente y mi corazón? ¿Acaso no es aquel que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas? ¿No hay un átomo, por pequeño que él que se salga de su poder y de su autoridad? ¿No hay un evento minúsculo o mayúsculo que esté por fuera de su capacidad? ¿Tú puedes llamar a él, yo puedo llamarlo a él, Padre? ¿Puedes ver la altura de ese suceso? ¿Experimentarás la altura de la paternidad mediante la adopción que Cristo compró? ¿Por quienes hemos creído en él? ¿Por quienes hemos sido adoptados como hijos de Dios? Eso es un hecho legal, como la adopción en nuestro contexto hoy en día. Adoptar a un hijo, firmar la documentación después de haber hecho el proceso, eso es algo legal y ese hijo empieza a ser hijo. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que él comprenda que realmente es hijo de esa nueva familia? ¿O lo va a entender al otro día? Va a tomar un tiempo. ¿Ya comprendemos nuestra adopción? ¿Ya disfrutamos nuestra adopción? Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, más a todos los que le recibieron, recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios, algo que no éramos. Pero este texto debe trascender nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Ah, yo no era hijo de Dios, ah, ahora sí soy hijo de Dios. Pues más que eso. Tiene que ser mucho más, hermanos. Tiene que ser mucho más. Es falso que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es mentira, es falso, así lo diga la autoridad religiosa que sea. Todos nacemos siendo criaturas de Dios, mas no sus hijos. La Biblia afirma claramente que éramos hijos del diablo. No, yo no. Sí, tú sí. Y yo también. Éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo a los Efesios. Nos esperaba el justo juicio divino por nuestra maldad. La adopción como hijos expresada aquí en Gálatas es posible por la acción plena del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo, Él, la obra perfecta de la Trinidad, es la que nos lleva a ser adoptados hijos de Dios. ¿Te puedes asombrar de la acción de la Trinidad para otorgarte este nuevo e impresionante estatus de madurez? ¿Cuál es el estatus de madurez? Son hijos. Todos los que creen en Cristo y confían genuinamente en Él. Ese es un estatus impresionante de madurez. No es fruto del tiempo y tu esfuerzo. Es fruto del tiempo preciso en el que Dios hizo esta obra y su obra hecha en nuestras vidas. El Padre envió y dio a su Hijo, y luego dio a su Espíritu. El Hijo nacido de mujer con su sangre al morir pagó a su Padre el rescate para adoptar. Y el Espíritu confirmó la nueva relación clamando desde el corazón de aquellos a los que Él fue enviado, Abba Padre, como lo clamó el Hijo. Y solo los creyentes verdaderos lo pueden experimentar. Lo pueden experimentar en su interior, ver a Dios como su Padre y entonces reconocer algo. Lo tengo todo. Ya no me hace falta nada. Pero andamos por ahí a veces pensando que no nos hace falta tanto. ¿No le pasa? ¿O solo me pasa a mí? Me falta tanto. Si yo tuviera esto, o si no tuviera aquello, pero desconocemos la grandeza que nos ha sido otorgada. He sido hecho hijo de Dios, adoptado por medio de Cristo. Ya no me hace falta nada. Lo tengo todo. Hermanos, que su esperanza y mi esperanza no estén allá. Que no estén las cosas pasajeras y temporales que un día se extinguirán. Disfrutémoslas. Gloria al Señor, disfrutémoslas. Las buenas cosas, obviamente. Las que Dios aprueba. Pero no nos quedemos disfrutando las cosas y perdiendo el deleite y el gozo de nuestro Padre. Charles Philip Arthur George, mejor conocido para nosotros como Carlos III, ya no es un niño. Creció, pero solo fue hasta sus 74 años, el año pasado, que recibió el título al trono del Reino Unido. ¿Se enteró? ¿Lo invitaron? Finalmente, para él llegó el tiempo señalado como sucesor de su madre Isabel II. Iglesia, el tiempo de la madurez ha llegado. Nuestro tiempo de ser hijos de Dios se cumplió plenamente en Cristo. Se cumplió plenamente en Cristo. Hemos sido llamados a disfrutar de la paternidad de Dios y a asombrarnos reconociendo que es resultado de la obra trinitaria en pleno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Pero cuál es el beneficio de esa madurez? ¿Cuál es el beneficio de ser hijos adoptados de Dios? Esto nos lleva a la conclusión que Pablo plantea, versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. O como lo presenta la versión Reina Valera 60. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo concluye de forma concisa diciendo a los Gálatas, de acuerdo con lo que ya les ilustró, y luego les explicó, que no son esclavos, sino hijos adoptados. Y este nuevo estatus de hijos de Dios los hace herederos de Dios gracias a Cristo. Cuando leíamos al principio Romanos 8:15, solo dos versículos después, Romanos 8:17 dice, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero escuchen lo que dice a continuación. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que todo creyente ha sido hecho heredero, coheredero de Dios nuestro Padre, juntamente con Cristo, si estamos dispuestos a padecer juntamente con Él. Si el Hijo padeció, ¿qué nosotros? Dice Él, si estamos dispuestos a padecer juntamente con Él. Al respecto, el pastor MacArthur, reflexionando en las Escrituras, dice que heredamos la salvación eterna. Esa es su pequeña herencia. La salvación eterna, Tito 3:7. Que seremos partícipes de su reino. Ese es su reino, del cual Él nos hace partícipes, Mateo 25:21. Y que heredaremos a Dios mismo. El Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Iglesia, Dios es tu mayor bien. Tu mayor bien, tu mayor herencia es Dios. Él es tu mayor heredad. Cualquier cosa que anhelas es infinitamente menor e inferior a Él. Y como garantía de lo que vendrá, Él te ha dado su Espíritu que en una genuina y nueva relación clama a Dios desde tu interior, iglesia, diciendo, Abba, Padre. Somos más que siervos. Somos más que esclavos. Sin duda le debemos la obediencia plena a Dios como si fuésemos esclavos. Pablo se identifica muchas veces como esclavo, como siervo de Cristo. Pero, por su obra sin igual, somos hijos. Aunque tengamos que padecer un poco, disfrutaremos de Él para siempre, gracias a Cristo, porque hemos sido llamados a disfrutar la paternidad de Dios. ¿Estás dispuesto a disfrutar la paternidad de Dios? Amén. Entonces, si estás dispuesto a disfrutar la paternidad de Dios, quiero invitarle a que lo hagamos juntos, celebrando la cena. Al celebrar la Santa Cena, estamos disponiendo nuestras vidas, justamente. O deberíamos estar comprendiendo o entendiendo que lo que está ocurriendo es una antesala de algo que ya ocurrió en nuestras vidas. Fuimos adoptados por medio de Cristo como hijos de Dios. Ahora podemos disfrutar de Él. Ahora podemos sentarnos a la mesa con Él para disfrutar de Él. Para disfrutar de su gracia, para disfrutar de su favor, para disfrutar de su presencia. A la mesa de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. Es algo sin igual. Quienes pueden y deben celebrar la cena, reconociendo lo que hemos visto en Gálatas 4, aquellos que han sido hechos, aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios. Los que son hijos de Dios adoptados, por cuanto han depositado la fe y la esperanza en Cristo, y el Espíritu de Dios clama en sus corazones a Dios diciendo, Padre, ellos deben celebrar la cena. ¿Cómo sabemos quiénes son? Bueno, los que hacen parte de la membresía de esta iglesia local, cuando hemos validado su fe en Cristo, que sea una fe genuina, estamos buscando evaluar si en sus corazones el Espíritu de Dios clama a Abba Padre, si hay una nueva relación genuina, verdadera con el Padre. Ustedes deben participar de la cena. Si nos acompañan creyentes que participan de otras iglesias locales y allí su fe ha sido validada por otros creyentes, entonces ustedes también están invitados a participar de la cena en esta mañana, por cuanto son hijos. Si usted no está seguro, si usted pensaba que era hijo de Dios, si nunca se ha reconocido a sí mismo como hijo o hija del diablo, como dice la Escritura, hijo de ira, lo mismo que los demás, entonces más bien yo le animo a que reflexione lo que acaba de escuchar en la palabra de en Gálatas 4. Reflexione mientras nos ve, celebrando juntos la cena. Y pregúntese si desea, si anhela que Cristo le reconcilie con Dios. No cualquier tipo de relación, sino que lo haga hijo de Dios o hija de Dios. Con eso en mente les invito a ponerse en pie a quienes van a participar de la cena.